Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. En este lunes 6 de abril, que ha sido fiesta en buena parte de España, lunes de Pascua, pero que ya supone un poco la vuelta a la normalidad. Ya empiezan las calles a estar otra vez como estaban antes de la Semana Santa y ya empieza la actualidad a coger la temperatura que tenía justo antes de la Semana Santa. Y es una temperatura que va a subir en grados a medida que avancen los días de la semana, porque tenemos Champions, tenemos Europa League y tenemos tramo decisivo de la Liga para saber qué es lo que ocurre en este final de campeonato. Digamos que mañana ya empieza el tramo final de las competiciones y que mañana ya empiezan los momentos de la verdad en los campos, en los partidos. A las 9 de la noche en el Bernabéu, partidazo. Yo creo que es uno de los clásicos de Europa, por no decir el clásico de Europa. Real Madrid, Bayern de Múnich. Harry Kane, que es la estrella que ha aglutinado todas las miradas en los últimos días después de que se fuera de la selección de Inglaterra con molestias físicas, de que no jugara el pasado fin de semana. Bueno, pues se ha entrenado con normalidad y, oh sorpresa, apunta al 11 titular del Bayern de Múnich en el Bernabéu. Sin duda es la principal amenaza, pero evidentemente no es la única. Ahora repasamos cómo están los alemanes, dónde están los alemanes, cómo juega el Bayern y lo que se puede encontrar mañana enfrente el Real Madrid. Y ahora escuchamos lo que ha dicho Arbeloa en la sala de prensa de Valdebebas esta mañana, en la previa del partido. Ha habido un momento en el que se le ha formulado una pregunta acerca de Kylian Mbappé.
Según viene la temporada y las cosas que han estado pasando con Mbappé, puede ser que no haya entendido todavía lo que es el Real Madrid.
¿Mbappé?
Sí.
Sí, Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid. No tengo ninguna duda de ello. Es un chico que ha soñado con ser jugador del Real Madrid. Todos hemos visto imágenes de un Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid soñando con ser jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho para venir aquí no ha sido nada fácil y como os he dicho, ¿no? Me gustaría que me preguntasteis esto después de la eliminatoria contra el Bayern.
Esta pregunta y esta respuesta tienen su miga, porque en las últimas semanas, en los últimos días, han aflorado desde sectores madridistas bastantes críticas a Mbappé. Hay gente del Real Madrid que no está contenta con Mbappé en el equipo, en el club, y enseguida lo vamos a debatir y saber qué pasa con Mbappé. ¿Pasa algo con Mbappé? Luego, insisto, lo comentamos. La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius, algo que no sucedía desde el pasado 3 de marzo en rueda de prensa. No, desde el pasado no, desde el 3 de marzo del año pasado, es decir, hace 13 meses, que no comparecía en rueda de prensa Vinicius. Es de agradecer que lo haga con la libertad para la prensa para formularle la pregunta que crea conveniente. Y evidentemente había una pregunta que tenía que ver sobre Xavi Alonso, que tenía que ver con Xavi Alonso. Es la primera vez que habla claramente Vinicius de su relación con el exentrenador del Madrid.
Ha sido un momento difícil porque jugaba muchos partidos pero tenía pocos minutos, pero cada entrenador tiene su método, cada entrenador tiene sus cosas y yo creo que no ha sido posible de conectar con que él quería y que el equipo quería, pero ha sido un momento de aprendizaje, he aprendido mucho de mejorar como persona y ojalá pueda seguir así con Abelo, que tengo una conexión maravillosa con él. Me ha dado siempre la confianza y estoy preparado y listo para hacer grandes partidos para Mister y para este club que me ha dado tanto.
Con Xavi Alonso no tenía conexión, sí la tiene con Arbeloa. Es opinable, pero desde luego es muy plausible el hecho de que se siente delante de un micrófono y diga lo que piensa, que no acuda a ningún tópico. No conecté con Xabi Alonso, lo ha dicho claramente Vinicius. Luego repasamos más cosas de esa comparecencia de prensa de Arbeloa y de Vinicius en la previa de este partidazo frente al Bayern de Múnich. Y además mañana se juega el otro partido de cuartos de este martes entre el Sporting de Portugal, Arsenal. En teoría, la eliminatoria más desnivelada a favor de los ingleses por los equipos y porque el segundo partido se juega en Londres, porque luego tenemos el miércoles otros dos partidazos tremendos, París Saint-Germain-Liverpool y Barça-Atlético de Madrid. En el Atleti, hoy la noticia es que ha vuelto a la carga a través de sus redes sociales. Luego, claro, luego se dice que es que el Madrid tiene Real Madrid Televisión, los demás tienen, cada uno tiene lo que tiene y lo utiliza. Ha publicado una foto el Atlético de Madrid del pisotón de Gerard Martín, el jugador del Barça, el otro día, en el partido del sábado, acompañada del siguiente texto. Abril empieza como terminó marzo, esperando el programa 27 de tiempo de revisión de la Federación y del CTA. Bueno, pues mañana sabremos si el tiempo de revisión aborda esta jugada. Lo tiene complicado si lo aborda, porque tiene que decir exactamente lo mismo que dijo el día del Betis Rayo Vallecano. Es decir, que se equivocaron los dos, el árbitro del VAR y el árbitro de campo. Se ha jugado el último partido de la jornada 30 de Primera División en Girona. Victoria importantísima del Girona de Michel, 1-0 sobre el Villarreal, con un gol de Pau Navarro en propia puerta. El Villarreal no ha tirado a puerta en todo el partido, ¿eh? No ha habido ni un tiro del Villarreal. Estaba muy rebotado en la entrevista ahora en la televisión Marcelino, el entrenador del Villarreal. Cuando le han preguntado por el partido ha dicho que es que, vamos, que no ha habido intensidad ni entrega. Se refería, por supuesto, a los jugadores. El Girona es duodécimo, se aleja de la zona del descenso, ya está con 8 puntos de ventaja. Y el Villarreal sigue tercero, a pesar de la derrota, con 58. Y en segunda ha habido dos partidos. Por la tarde, el Castellón le ha ganado 3-2 al Granada. Castellón quinto, a 4 puntos del ascenso directo. El Granada ha acusado, me ponen aquí, la baja de Manu Lama. Es verdad, ¿eh? No estaba Manu Lama, que estaba lesionado y se ha notado en defensa. Es decimocuarto el Granada con 8 puntos sobre el descenso. Y además ha jugado en el Molinón el Sporting 1, Real Sociedad B 0. Con esta victoria el Sporting es noveno a 8 del playoff de ascenso. Pero bueno, que es que a 8 del playoff de ascenso quedan 8 partidos también en segunda, si no me equivoco. Sí, 24 puntos. O sea, tienes que ganarlo todo y que fallen los demás. El Sanse decimoquinto con 6 puntos sobre la zona de descenso. Por delante una gran noche de radio, grandísima noche de radio. Es grande porque están, entre otros, Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Nacho Peña. Hola, Nacho.
Muy buenas, Juanma.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de que vuelva toda la normalidad, de que los lunes sean lunes. David Sánchez, no viene David Sánchez hoy.
Pues menos lunes, entonces.
Echamos un poco de menos, ¿eh? Le he estado escuchando hoy y ya
serás
está.
Serás tú.
¿Tú no le echas de menos a
yo,
David Sánchez?
Yo nunca.
¿Qué es lo que más echas de menos tú de David Sánchez?
No, me alegra un poco la vida.
¿Sí?
Sí, bastante me la alegra.
Su sentido del humor, ¿no?
Me gusta. El sí. Sentido del humor que tiene David Sánchez.
Sí, sí. Su canallismo.
Me recuerda al de mi hijo de 15 años.
Sí, sí. Sí.
Los que no hablan bien de David Sánchez.
Bueno, o bien de mi hijo.
Te alegran la vida un poco los dos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, más David Sánchez, ¿eh?
Sí.
Últimamente más David Sánchez.
También le toleras más cosas, ¿eh?
Efectivamente. A ver, noticias para cerrar este académico comienzo de partidazo. La Liga ha emitido un comunicado sobre los insultos que se produjeron anoche en Sevilla a la vuelta del equipo después de perder en Oviedo. Dice la Liga que la pasión por unos colores jamás puede convertirse en excusa para amenazar, humillar o sembrar el miedo. Luego estaremos en Sevilla para ver cómo se afronta este final de temporada. En tenis debuta Carlos Alcaraz en el torneo de Monte Carlo mañana a las 3 de la tarde ante el argentino Sebastián Báez. Y en ciclismo ha ganado Paul Cheysas, la joven promesa del ciclismo francés de 19 años, la primera etapa de la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, que ha sido una contrarreloj. Victoria de este ciclista francés un día después de que todos sigamos maravillados con la exhibición de Pogacar en el Tour de Flandes. ¿Alguien está gritando sí, fuera del estudio?
Se oye,
pues
¿no?
Es una buena bronca, ¿eh?
Una seguidora de Pogacar.
Pues, sí, cosas,
es que, bueno, no, vos... de Van der Poel.
A veces, es que hay gente que viene a la radio pero no sabe exactamente qué
está trabajando.
Claro, ellos nos ven aquí entre nosotros, pensarán que estamos
pues esto, charla,
hablando entre nosotros. Claro. Claro. Y estaba hablando yo de Pogacar, que dio un recital en el Tour de Flandes, y todo para decir que recuerden, el próximo domingo, a mediodía, a partir de la 1:30 de la tarde, empieza lo bueno, la batalla, en la Paris-Roubaix, que es otra clásica que es considerada uno de los monumentos del ciclismo. Son cinco los monumentos, ¿no?
Cinco monumentos.
A ver si me lo... Espera, no me los digas.
¿Vale?
Milán-San Remo, Tour de Flandes, Paris-Roubaix, Lombardía.
Sí.
Me falta una.
El que más hemos ganado los ciclistas españoles. Lo ha ganado
Lieja-Bastón-Lieja. Lieja-Bastón-Lieja, efectivamente. Esos son los cinco monumentos del ciclismo.
Eso.
Muy bien. Y Lombardía es la última, ¿no?
Es la última, la sí. Clásica de las hojas muertas, que es a finales de octubre, principios de noviembre. A Pogacar solo le falta lo del domingo. Si gana, se convierte en el cuarto de la historia en ganar los cinco.
Vale. ¿Y quiere ganar las cinco la misma temporada?
Quiere intentarlo. Y eso sí que no lo ha hecho nadie, nunca jamás.
Vale. Es que, de momento, si gana el domingo, ya llevaría 3 de 3.
Lo tiene hecho. Si gana, lo tiene prácticamente hecho, porque en Lieja,
sí, Lieja
se
gana.
Pasea y en Lombardía se pasea.
Sí, la chunga es el fin de semana.
Y Paris-Roubaix. Perdón, ganar las 5 y el Tour de Francia.
Y una cosa, correcto. Una cosa importante. ¿Dan agua para París el fin de semana?
No,
¿o
lo
va a ser una Paris-Roubaix seca?
No lo
es que
mirado.
Cambia mucho, ¿eh? Hombre, de claro. Sea una París seca a una París con barro ahí.
Sales con neumático seco, ¿no?
No, cambia bastante.
Sí, sí.
No es lo mismo la tracción de la bici en el adoquín seco que mojado. Es que yo sé mucho de eso.
No, no, es impresionante.
No, pues... Mira, Palomar hizo unos tramos de Paris-Roubaix. Roberto, ¿a que sí?
Sí, 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 sí. Yo hice... Hay una versión cicloturista que la hacen el día antes. Evidentemente es más corta, pero entras en todos los tramos míticos. Cuando yo pasé, estaba húmedo el bosque de Arenberg. Y te caes, o sea, es muy fácil patinar, es como si el suelo estuviera enjabonado. Y bueno, es fantástico, la verdad es que para que le guste la bici es una gozada. Además es llana, que a mí lo de subir no me va nada, es completamente llana y hay que darle ahí al adoquín. Y es un espectáculo.
Pues espectáculo.
A esta hora dan lluvia, dan un 55% de probabilidades de lluvia.
Más espectáculo todavía.
Y 12 grados, así que eso lo cambia todo.
También es cierto que lo da el iPhone, ¿no?
Sí.
Que el iPhone acierta, o sea, no acierta nunca.
Y más a una semana
nada,
vista.
Nada.
Sí, sí, sí.
Bueno, la primera parte del día, luego ya para media mañana ya para,
no, pero con que esté mojado el sí, con que haya sensación de humedad
el
en el,
hay,
eso
sí,
ya está. Sí. Bueno, pues esto es el arranque del partidazo, de un gran partidazo que tenemos por delante, en el que además Angelito García ha entrevistado a Ilia Topuria en su casa.
¿Qué dices?
Porque Ilia Topuria se va a Miami a preparar el combate que tiene en la Casa Blanca. ¿Contra quién pelea Topuria, Angelito?
Justin Gaethje,
buen apellido.
Estoy bueno
vaya,
de la
vaya,
granta.
Por Dios, sí.
Justin Gaethje, un estadounidense que es una gran leyenda de esto, va a acabar en el Salón de la Fama, pero que según todos los expertos tiene muy pocas opciones ante Ilia Topuria, como casi cualquiera que se subiese a la jaula.
Vienes tocado de la voz, ¿eh?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Llevo tiempo ya, el fin de semana se ha
hecho. ¿Hacía frío en la cabañita del bosque?
No hacía frío en la cabañita del bosque, pero los niños exigen mucho trabajo.
¿Exige que haces? ¿Les gritas? Porque
a voces los tienes.
Demasiado. No, es de pecho, no es de garganta.
Es de pecho.
Que les hicisteis pecho de pequeños. Sí.
Está muy gracioso tú. Oye, me acaba de decir Abel que están todas las cuentas, lo digo totalmente en serio, todas las cuentas de Twitter e Instagram de la UFC, 180.000, 120.000, 800.000 seguidores,
bola.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Ilia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, es espectacular.
Y la casa es la
brutal,
leche, ¿no?
Brutal, de verdad. O sea,
el gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que ya nos contaron sus fisios en su momento, que está valorada en casi un millón de euros, que podría tratar a 30 personas al día.
Pues a mí con que me traten, mira, si además...
No estaría mal.
Pues mira.
No. Ya sabes, sauna...
sauna no necesito, lo que necesito es que me digan qué tengo, qué me pasa.
Criogenización, de tal, de todo.
Primero paso por... Bueno, primer y único paso por Montilivi, para que nos cuenten Albert Díez y Joaquín Bacigalupo lo que ha pasado en este Girona 1, Villarreal 0. Hola, Albert, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos. Bueno, pues lo que tú decías, un paso de gigante que ha hecho el Girona... Pensando en la permanencia, 37 puntos más 8 sobre el descenso en un partido muy serio, muy práctico del conjunto de Michel. Fíjate que decimos que equipos que sufren para mantener la categoría se tienen que hacer fuertes en casa. Aquí en Montilivi ha perdido el Villarreal, ha perdido el Barcelona y ha empatado el Real Madrid. Cierto es que ha pagado, vamos a ver el alcance de las lesiones, un precio muy caro, porque esta semana el Girona visita el viernes el Bernabéu. Se ha lesionado Banat, se ha lesionado Blin, se ha lesionado Arnau, con lo cual vamos a estar muy atentos al alcance de esas lesiones. Y el Villarreal, también lo apuntabas tú, muy desdibujado al final, es que no ha chutado a puerta, y es un equipo que, bueno, tiene esa tercera posición y asegurada, o casi asegurada, la Liga de Campeones, pero es que cambia mucho de casa a fuera, es que no ha ganado el Villarreal en toda la segunda vuelta.
Uh-huh. Bacigalupo, en la tele se le veía mosqueado a Marcelino, en la rueda de prensa también.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Sí, bastante mosqueado. Le decía que no le había gustado nada el equipo, sobre todo hacía mucho hincapié Marcelino en ese primer tiempo. Sentía que el Villarreal había perdido una oportunidad, por supuesto, de alejarse más todavía en esa tercera posición, que en el segundo más o menos estuvo mejor, pero que el campo estaba fenomenal para jugar y que no había visto a su equipo jugar muy bien. Así que sí, cabreado Marcelino por no poder dar continuidad a esas buenas sensaciones que había cosechado después de ganar a la Real. Y Michel lo comentaba recién al ver, con tres lesionados hoy, nos comentaba recién que Arnau son solo rampas, así que Arnau Martínez va a estar, lo apuntamos para el 11 del próximo viernes en el Bernabéu. Con Vana tenía más dudas Michel, dice que parecía algo un poquito más grave, había notado un pinchazo en el aductor de la pierna izquierda del ucraniano, y que mañana le iban a hacer pruebas, que no sabían muy bien el alcance. Tenía fe Michel, eso sí, de poder contar con Daley Blind, que supo parar a tiempo, que se conoce muy bien, decía Michel, que es muy veterano, así que todavía no se sabe, no está descartado, podría ser quizás una sobrecarga. Y por cierto, decía Michel, recordaba ese partido de la primera vuelta en la Cerámica, donde el Girona había caído 0-5, donde acaba de reconocer que desde dentro incluso veían al equipo mal y que él había cometido el error incluso de alejarse del grupo, y que hoy era un poco cerrar ese círculo y dejar de ser el equipo perdedor al que no quería venir nadie al principio para convertirse en lo que es hoy, como decía Albert, 8 puntos por encima del descenso el Girona.
Gracias Joaquín, gracias Albert, un abrazo a los dos.
Un abrazo. Chao.
Adiós.
Este tipo de partidos alejan cada vez más a Marcelino del Villarreal, ¿eh?
¿Sí?
Hombre.
Es que ha jugado muy mal.
Está la cosa en el aire, cada vez que las posturas parece que están más distanciadas, y partidos como el de hoy...
Ha recordado los de la Champions. No ha tirado a puerta, se les ha visto blando, sin intensidad.
Ahora, tercero.
Eso iba a decir, por delante del Atlético de Madrid, exactamente. Que sí.
Pues si es que el Villarreal ha tenido dos caras toda la temporada. Entonces, si te quieres quedar con que es tercero de la Liga, vale, pero haber quedado penúltimo en la Champions, eliminado de Copa a las primeras de cambio, y este tipo de partidos donde no tira a puerta...
Pero, y, Guille, perdona, yo creo que en el Villarreal firmarían quedar terceros todas las temporadas,
es
¿no?
Que es primero de la Liga de los Mortales.
Claro, ¿no? Pero, y vas a jugar Champions todas las, todos
no
los
es tercero,
años.
Es primero. Claro. Es que es una temporada
brutal. Es una dualidad muy difícil de entender.
Sí, eso es verdad.
No, pero esa es la lectura que hacemos desde fuera.
Sí, claro, correcto, es verdad, claro, es verdad.
Coges el dato frío de tercero de la Liga y dices, ostras, ¿cómo no va a seguir Marcelino? Pero ya Juan igual lleva varias semanas diciéndonos que no hay feeling entre la directiva y el entrenador, y partidos como el de hoy, desde luego, demuestran que así no van a ninguna parte.
Hablan de Michel, como posible sustituto.
¿Suena Michel?
¿Michel Girona?
Suena Michel.
¿Michel Girona?
Sí.
Sí. Muy bien, pues estaremos atentos al futuro de Marcelino y del banquillo del Villarreal. Ahora lo que manda es la Champions. La Champions llega al momento cumbre, momento definitivo de la temporada, sin descanso. Estas dos semanas, los partidos de cuartos de final, después se descansa una semana y después dos semanas seguidas también los encuentros de semifinales. Y ya la gran final, que es el 30 de mayo en Budapest, sábado 30 de mayo en Budapest. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Dime si hay alguna noticia de última hora importante en el Real Madrid.
Bueno, el equipo se va a concentrar mañana por la mañana, no hay lista de convocados, te cuento...
Perdón una cosa, a mí me sorprende que no se concentren la noche antes para un partido de Champions contra el Bayern de Múnich. Me sorprende, ¿eh? No digo que cambie mucho, pero que me parece que después de las vacaciones, después de las fechas FIFA, después de no haber estado, de no haber hecho grupo prácticamente en las últimas dos semanas, no pasaba nada por estar el equipo junto la noche antes del partido.
Sí, yo lo he preguntado hoy por si acaso, debido a la trascendencia del encuentro, pero es muy poco habitual, ya casi siempre se concentran por la mañana, aunque sea un partido de este calibre. Es la 14ª vez que en una eliminatoria en Copa de Europa se van a enfrentar el Madrid y el Bayern. Por cierto, que en las cuatro últimas pasó el Madrid y acabó ganando el torneo. En lo deportivo, la lista de mañana, evidentemente va a regresar Valverde, que no pudo estar en Mallorca por sanción. Yo creo que va a tener plaza Ceballos. Y en cuanto al posible once inicial, un poco por lo que he podido sondear, recordemos que siguen siendo baja Courtois, Mendy y Rodrigo. Mendy llega a la vuelta, y yo creo que Múnich va a tener opciones de ser titular. Pero de cara a mañana, en principio, este podría ser el equipo. Lunin en la portería, misma defensa que en Mallorca, es decir, que Militao, aunque marcó un gol y jugó los últimos minutos, no sería titular. Es decir, Trent lateral derecho, Carrera lateral izquierdo, Rüdiger y Haus en pareja de centrales. En principio, Bellingham en el banquillo, es decir, el centro del campo con Valverde, Thiago, Tchouaméni y Güler. Y arriba, Mbappé y Vinicius. Mbappé y Vinicius no son juntos titulares desde Pamplona, desde el pasado 21 de febrero. En los últimos 8 partidos...
Perdió el Madrid ese día.
Perdió el Madrid y es la última vez, el último antecedente, en que los dos fueron titulares en un partido.
Vale, ahora comentáis todo lo que acaba de decir Miguelito. Quiero saber dónde está el Bayern de Múnich, que por supuesto hace noche en Madrid, que ha tenido rueda de prensa esta tarde, de su entrenador y de Kimmich. Está Isaac Avilés Morris. Hola Morris, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Aquí duerme Juanma en el Four Seasons, el hotel al que vienen prácticamente todos los equipos.
Debe haber oferta de Champions, porque van todos a ese hotel siempre.
Debe ser un pack, debe ser un pack. Si hay noche de Champions, 50% de descuento en el Four Seasons. Bueno, pues ese es el hotel elegido. Y como bien decías en titulares, está Harry Kane. Era una de las grandes dudas, porque no jugó el sábado su partido con el Bayern contra el Friburgo. Tenía molestias en el tobillo, había muchas especulaciones. Bueno, pues Kompany ha acabado con el debate, ha dicho que va a jugar. No ha aclarado si será titular o no, pero estará por lo menos algunos minutos en el Santiago Bernabéu. Y de hecho ha dicho, si hay un partido para arriesgar un poquito, es este. Así que mañana Harry Kane todo apunta que será titular en el Santiago Bernabéu. Y descansan aquí después de estar mucho tiempo concentrados. Kimmich en sala de prensa hablaba de partido especial. Le han preguntado por la atmósfera del Bernabéu. Ya sabemos que aquí los Valles Real Madrid son partidazos. Y ha dicho, sí, es un estadio diferente, es un partido especial. Pero cuidado, que esta vuelta la jugamos en casa. Y este es un partido distinto. Porque, por ejemplo, la otra eliminatoria decía aquí, Kimmich, nosotros no llegamos en el mejor momento de forma, estábamos un poco peor en liga, ahora hemos venido al 100%, así que avisan los alemanes que, como digo, Juanma y Adolfo duermen en este pedazo de hotel que estáis viendo todos los que estáis también en YouTube y, bueno, de momento ya concentrados para el partidazo de mañana.
No se les ve por ahí abajo, ¿no? O sea, no, ahí no están ahora jugando las cartas en el hall y eso, como,
nada,
como antiguamente.
Nada, mira.
Eso era muy antiguo. La
ya
cosa,
no se hace, Juanma.
Nada. ¿Ves aquí una persona aquí detrás con dos mujeres, un hombre? Bueno, pues es uno de los jefes de prensa del Bayern. Es el único que se ha dejado ver. Los demás, pues bueno, descansando, como es lógico, porque mañana tienen un partido importante. Y ni siquiera afición. Es que fíjate, es que la calle...
Ahora, hace una noche en Madrid fantástica para pasear, ¿eh? He visto que pasaba gente en manga corta.
Y pantalón corto.
Y pantalón corto.
Sí. O sea, yo voy con un jersecito fino, pero incluso te diría que...
Pero tú eres muy friolero, sí.
Efectivamente,
tienes poca capa de grasa. Vale. Pues Morris, fantástico. Si hay cualquier novedad, volvemos a conectar contigo. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Para todos. Chao.
Así está la situación en la puerta del hotel del Bayern de Múnich, que es un hotel que queda muy cerquita de aquí de la radio. Yo creo que caminando tardarás 7, 8, 10
muy poquito.
8 minutos, 10 minutos. Pues ahí está el Bayern de Múnich, los alemanes. Antes de afrontar lo de la alineación y lo del partido en sí, lo que he comentado al principio de Mbappé, ¿vosotros lo percibís? Es que a mí me ha llegado ya por varios sitios que hay un sector del madridismo, ¿verdad, Palomar? Que ayer nos lo decían todavía. Que hay un sector del madridismo que le tiene gato a Mbappé, como que no termina de estar contento con Mbappé.
Sí, a mí me recuerda un poco, acordaos también que hubo, yo recuerdo una portada de Marca, el tonto debate un poco con Zidane, ¿no? Que le costó acoplarse al principio y demás. Lo de Mbappé, se le une aquel episodio de parecía que venía, no vino, hay mucha gente que se lo tomó en el madridismo como una afrenta, yo creo que eso está ahí en un sector de la afición blanca. Y luego, evidentemente, venimos de un año en blanco, en el que Mbappé evidentemente ha brillado porque ha sido el máximo goleador, el Balón de Oro, y ahora en estos partidos que ha faltado, pues es verdad que durante el mes de marzo el Madrid ha tenido una recuperación y existe esa tentación, no sé si a nivel redes sociales o crítica y demás, en decir que a lo mejor el equipo juega mejor o está mejor que sin Mbappé. En mi opinión, vamos, no hay debate alguno. O sea, para mí Mbappé está cumpliendo con su parte del trato, que es para lo que le trajeron, y a lo mejor los que tienen que cumplir son los que le rodean. Yo creo que Mbappé es vital y fundamental sí, en este equipo.
Pero es verdad que la temporada de Mbappé ha ido de más a menos, ¿eh? También por las lesiones. Y ya la temporada pasada fue de más a menos. O sea, yo creo que el madridista quiere ver a Mbappé metiendo goles en los cuartos y en las semis de la Champions. Y ganando la Champions, que no lo consiguió tampoco en el PSG, por supuesto que es el último de los problemas del Madrid, Mbappé.
¿Quién es para ti el mejor, perdón, el mejor jugador de la temporada pasada del Madrid? Claro. ¿Quién es para ti?
Mbappé.
¿Y el de esta temporada?
Esta temporada no está ni entre los tres primeros.
Valverde.
Están Valverde, Vinicius y Courtois por encima de Mbappé, sin ninguna duda.
Bueno, depende del tramo de temporada que elijas.
Para mí, sin ninguna duda.
En el primer tramo de temporada,
no,
sin duda.
En el primer tramo, en el segundo.
¿Cuál es, el tramo importante de la temporada? ¿El primero
si no
o el segundo?
No está jugando.
Y eso no es culpa de nadie. Eso no es culpa de nadie. Lo que está claro es que cuando ha llegado lo duro, y con el Madrid haciendo una mala primera temporada y una buena primera temporada en Mbappé, porque eso es una teoría que hay y que en la que yo estoy más o menos de acuerdo, con la que estoy de acuerdo, que es que el Madrid de Mbappé no termina de funcionar, aunque sí que funciona Mbappé. Mbappé funciona en el Real Madrid, pero el Madrid de Mbappé no termina de funcionar. En la primera parte de la temporada, Mbappé está muy bien y el Madrid está muy mal. Ahora, Mbappé no está y el Madrid está bien.
Dicho lo cual, un segundo, Nacho. ¿Quién de esos que critican a Mbappé le dejaría en el banquillo mañana?
Nadie.
Yo creo que nadie.
Nadie. O sea, ese es otro debate.
No, bueno, pero que el debate de si el Madrid juega mejor o no sin él está vigente.
No.
Pero yo creo que nadie en su sano juicio dejaría a Mbappé en el banquillo porque sabe que en cualquier momento...
Yo estoy sorprendido con que las críticas vayan a Mbappé, precisamente
pero
a Mbappé.
¿Desde qué sector? Es que hay que diferenciar...
Dime qué sector, que tú sabes perfectamente
desde qué sector. Hay que diferenciar más lo que se habla en redes a lo que ocurre en el Bernabéu, por lo menos. Yo en el Bernabéu no noto ese ambiente.
Bronca para Mbappé no hay.
No me refiero a bronca, me refiero a desconfianza, a inseguridad en un futbolista. La he notado en cierto momento la temporada hacia Vinicius, perdón, pero nunca hacia Mbappé.
La pregunta de hoy en sala de prensa Arbeloa, ¿Mbappé se ha enterado de lo que es el Madrid? Es una pregunta...
capciosa.
Sí, es un poco...
una cierta...
Tiene colmillos.
Es que creo que hay que dividirla.
Tiene mucho colmillo esa pregunta.
Juanma, yo creo que en la crítica hay una parte que es más de redes, más farandulera, que le acusa un poquito de gafe, de que allá donde va los equipos no ganan lo que tienen que ganar.
Pero eso pasa.
El PSG no gana la Champions. Ahora viene para acá y el Real Madrid no la gana. Luego hay otra parte que yo diría que es de un madridismo más serio que dice, oye, en los momentos importantes a veces no has estado. El año pasado, joder, con el Arsenal te empezó a doler un poquito cuando el Madrid estaba palmando y te fuiste rápidamente del terreno de juego. Ahora llega lo importante y te vuelves a lesionar y no estás ahí. Esa es un poco la parte que yo veo más crítica, más seria. Y luego,
injusta,
yo creo que el común...
E injusta, Nacho, porque
y luego,
ha lesionado muchos partidos.
El común de los mortales, y ya acabo con esto, es el que sabe que Mbappé el año pasado ha metido 44 goles, que este año creo que lleva 38 en 36 partidos, es una auténtica animalada, y que es imposible que con dos dedos de frente tú pienses que eso resta al Real Madrid. Es imposible.
Oye, antes de escucharos al resto, ayer habló de este asunto Jorge Valdano en Movistar Plus. Yo creo que la reflexión de Valdano, todas merecen la pena ser escuchadas, sobre Mbappé es esta.
Esa teoría habla de que el Real Madrid necesitaba más un delantero de punta, un delantero que ocupara el área. ¿Y para qué hace falta una referencia? Para que meta goles. Bueno, pues el año pasado fue el máximo goleador de Europa. ¿Qué más quieren? ¿Cuántos goles más quieren? ¿Qué delantero de Europa te puede dar, plantándolo en el punto de penalti, más goles de los que te dio Mbappé? Empiezan a dispararse teorías absurdas, ocurre siempre que se pierde, pero esto ya piensa ser insistente. Siempre se meten con el mejor. Yo no lo puedo entender, vamos, o sea, buscamos solución y lo primero que hacemos es condenar al mejor. Pues si empezamos así, difícil va a ser la reconstrucción, vamos.
La reflexión.
Salió Vinicius en la segunda...
Ahí estás. La reflexión de Valdano. Sí, era yo el que le preguntaba.
Es que tiene todo el sentido, Juanma, porque en Mallorca es el mejor del partido. Es el mejor. O sea, lo que le falta al Real Madrid en Mallorca...
Pero una cosa, Nacho, es cierto, ¿eh? Pero yo creo que hay una parte del madridismo que esperaba otra cosa, y es que Mbappé, siendo el mejor en Mallorca, que no te lo discuto, que puede ser que sea verdad, tiene tres y falla las tres. Y lo que espera el madridismo es que meta alguno.
Pero la reflexión que hacías tú antes,
lleva
Luis...
Muchos, pero sí. ¿Cuántos goles lleva Mbappé? Pero es que yo alucino
Si goles mete... Pero hace mejor al equipo Mbappé, hace mejor a sus compañeros.
Bueno, y hace mejor al equipo Vinicius.
Yo creo que Vinicius sí.
No. Es que yo creo que miráis mucho con la mira corta, en el sentido que habéis dicho, no me acuerdo quién ha dicho, que Valverde está haciendo mejor temporada que Mbappé.
Yo
creo que piensas en el día del City que metió tres goles Valverde y en el momento actual de Valverde. Pues, Valverde, la primera vuelta, acuérdate que no sabían si quería jugar de lateral.
El Bernabéu pitó a Valverde.
Claro, ha pitado a Vinicius.
Y con razón.
incapaz de encontrar un jugador mejor que Mbappé en el Madrid. Solo Courtois, el único que se me ocurre.
No, Vinicius, Vinicius, el libro de los pitos fue Mbappé, de
pero
hecho.
Yo creo que Luis apunta una cosa súper importante, de que el Real Madrid y Mbappé, que funciona Mbappé, pero el Real Madrid no funciona.
De momento está
siendo
así.
Y ahí el foco lo ponéis, mucha gente lo pone en Mbappé. Y yo creo que el foco hay que ponerlo en todo menos en Mbappé. Porque claro, a Mbappé solo se le puede acusar de tener falta de actitud defensiva. No le puedes acusar. Pero es que yo a Mbappé si soy el Real Madrid, no le he fichado para defender. Yo, claro, yo pongo a Thiago a correr por Mbappé.
Muy importante, muy importante. Sobre esto que acabas de decir, ha hablado Mbappé. El jueves, en una charla con Tchouaméni en el YouTube, es muy importante este tema que sacas porque Mbappé lo reconoce.
Hay veces que miras a Kylian en el campo y ves que defiende un poco menos, pero después va y mete tres goles y dices, pues claro.
Pienso que está bien pedirle a tus delanteros que defiendan. Porque aunque lo hablemos, es verdad que algunos lo hacemos menos. Pero me doy cuenta de que cuando lo hago influye mucho en el equipo. Sí, si te fijas en el Madrid, cuando yo defiendo todos...
Porque la gente no lo espera.
No, claro, claro, sí, es verdad. Es algo por lo que se me critica a menudo, pero no me importa porque son críticas constructivas. Lo cierto es que soy un jugador que defiende menos y a veces puede ser un problema y no tengo ningún problema con eso porque como jugador yo hago cosas que afectan positivamente y también hago cosas que afectan negativamente al equipo, pero es que si todos los jugadores fueran perfectos, esto sería muy aburrido.
O sea, el tío lo sabe.
Si todos fuésemos perfectos, esto sería... Tío, por favor.
Pero en tu análisis, yo al que no responsabilizo nunca es a Mbappé. Yo responsabilizo al resto, porque Mbappé hace su trabajo para el que se le ha fichado, que tiene que marcar goles.
Una cosa.
El que tiene que correr, tiene que asumir que tiene que correr para el líder, que es Mbappé. El que tiene que asistir, tiene que asumir que tiene que asistir al referente, que es Mbappé. O sea,
pero
si
¿te parece normal que diga, yo sé que cuando defiendo repercute positivamente en mi equipo, pero no siempre lo hago, porque no hay nadie perfecto? ¿Te parece normal que diga eso?
Que tienen que correr lo que él no corre hacia atrás, pero lo hace hacia adelante.
Reconocerlo no me vale. Si tú sabes que defender es algo bueno para el equipo...
Tienes razón. Y todo, en un mundo ideal, todo el mundo debería hacer todo y darlo todo en la vida tal. Pero nadie fichó a Mbappé para que defendiera.
Nadie
fichó a Mbappé para que
presionara,
ayudara al lateral y tal.
Ni ha llegado a ser uno de los mejores jugadores del mundo defendiendo, haciendo un mínimo amago de defender atrás.
Yo creo que hay que volver atrás en el tiempo.
Perdón, una cosa importante. A Florentino... le gusta más Vinicius que Mbappé.
Bueno,
a Florentino le gusta más Vinicius.
Pues estuvo 6 veranos intentando ficharlo.
Sí, pero no. Pero escucha, le gusta más después de haber visto a los dos.
Claro.
En el club. Le gusta más Vinicius que Mbappé.
Pues ahora en un partido como el de mañana, en el que se van a dejar todos la vida, van a correr todos a espaldas de Mbappé, si Mbappé tiene espacios para correr y sale el verdadero Mbappé, a ver mañana si le gusta más Vinicius o Mbappé.
Pero tú prefieres jugar con Vinicius o con Mbappé si solo pudiese jugar uno.
Yo siempre Mbappé.
¿Tú sí?
Pero yo creo que para explicar todo esto...
¿Tú pondrías a Vinicius?
Yo creo que en el Real Madrid ha demostrado que jugando uno de los dos le ha dado mucho más al Madrid en partidos importantes Vinicius que Mbappé.
Perdona, Joseba. También os olvidáis de la sequía que ha pasado Vinicius.
Creo que para explicar todo esto, esta contestación que hay ahora por parte de los aficionados de Madrid, hay que retrotraerse en el tiempo y hay que irse un año y medio largo atrás. Y es que cuando Mbappé se hizo oficial su llegada al Real Madrid... todo el mundo pensaba que esto iba a ser una alfombra roja hacia los títulos, hacia las Champions, hacia las ligas, hacia los balones de oro, tal.
Claro. Hasta Xavi
vamos a ver cómo termina este año, el mes y medio que queda, porque si le sale mal al Madrid esta recta final de año, van a ser dos años sin haber sumado un gran título. Entonces,
yo lo pensaba.
Entonces, la crítica de la gente yo creo que viene, viene este tío y resulta que con este tío en dos años no vamos a ganar absolutamente nada. Cuando antes ganábamos, cuando no estaba. Si no gana, estoy poniendo el caso hipotético. Y luego quería decir, a mí sí que me llamó mucho la atención la segunda parte de Mallorca el sábado, porque las únicas opciones de ataque del Real Madrid era darle el balón a Mbappé y a ver qué hacía él.
Claro.
Y eso es mérito y demérito de todo el mundo. Él, porque no las metió... y el resto del equipo, porque el resto del equipo le daba el balón y nadie más hacía absolutamente nada. O sea, se fiaba el ataque 100% a lo que hiciera
Mbappé.
Bueno,
esto también ha pasado con Vinicius.
Si no sale bien, pues evidentemente ahí pierden todo.
Esto también ha pasado con Vinicius. Eso habla del poco juego colectivo que tiene el Real Madrid, que depende mucho de sus estrellas. Yo el debate que habéis planteado, creo que Mbappé es mucho mejor jugador que Vinicius, pero también creo que en el Madrid ha demostrado más Vinicius, marcando en finales de Champions.
Sin duda.
Por ejemplo, también porque lleva más tiempo, lógicamente, que Mbappé, que los días señalados, por eso decía yo al principio, el año pasado en la eliminatoria con el Arsenal, no aparece Mbappé. En la final de Copa, en la final de Supercopa, en la eliminatoria con el City, está lesionado. Bueno, llega el momento en el que Mbappé tiene que aparecer en el Madrid en un momento importante para ser considerado estrella del Real Madrid.
La eliminatoria contra el Arsenal no aparece Mbappé ni nadie más.
Pero es que no, al que se espera claro, es Mbappé. Sí, quiero decir, tú has fichado a Mbappé para Mbappé que te resuelva.
No puede, ya, pero Mbappé no puede decir, ganarlo todo, siempre, todos los partidos.
Pero
todos
cuando hablamos de que Mbappé alguno, ha marcado Dani, 40 goles, el aficionado del Madrid espera...
Alguno de Liga...
Alguno importante.
Que no meta 40 goles contra, con todo el respeto, Osasuna, el Getafe, etc.
Olympiacos.
Sino que los metan los cuartos, en las semis o en una final. Y eso Mbappé no lo ha hecho.
Espera, es que ha dicho una cosa Guille importante. Dice, yo creo, ha dicho Guille, que Mbappé es mucho mejor jugador que Vinicius, pero Vinicius ha demostrado más en el Real Madrid. Es que a lo mejor Vinicius es mejor jugador del Real Madrid que Mbappé. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Mbappé, como futbolista del Real Madrid, los días que tenía que aparecer no ha aparecido.
Pero no os dais cuenta, volvéis a apuntar solo a Mbappé. A mí explicadme por qué el resto de jugadores cuando no está Mbappé dan una mejor versión.
Explícamelo tú.
Pues te lo digo yo, que el resto de jugadores cuando está Mbappé se quitan esa responsabilidad, dan un poquito más, piensan que tienen al mejor en el campo.
Pues eso es un problema.
Al final rebajan el nivel de intensidad.
Pues estás de acuerdo conmigo, o sea, entonces es un problema.
Tú que, sí, tú
es
que
un viste problema de equipo, no de Mbappé.
Claro, pero si yo no creo que el problema del Real Madrid sea Mbappé, lo que digo es que el Real Madrid de Mbappé, desde que ha llegado, no termina de funcionar. Por eso, como dice Joseba, puede pasar dos temporadas en blanco. Y antes de la llegada de Mbappé, el Real Madrid gana la Champions. Y después de la salida de Mbappé del Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain gana la Champions. ¿Es culpa de Mbappé? Es porque... No, pero hay algo que está pasando en el Real Madrid y es que funciona Mbappé, pero no funciona el Madrid.
Claro, ese es el problema, pero no es Mbappé el que está poniendo más trabas, sino el resto. Hablábamos de las tres ocasiones de Mallorca. ¿Me quiere decir alguien más del Madrid que tuviera, no una ocasión, media ocasión? Nadie, nadie. Sí, sí.
No, pero lo que
fueron cinco ocasiones contra Mbappé, una para Güler. Si es que el gran problema del Real Madrid es que cuando Mbappé ha estado al nivel, Vinicius no lo ha estado, y cuando lo ha estado Vinicius, no lo ha estado Mbappé.
No son
es que no conocemos a un Real Madrid donde estas dos máquinas
porque no son
estén
compatibles.
Al
100%.
Ahora, os dais cuenta que hay tema.
Claro,
hay tema.
Por supuesto que
hay tema.
Y a todo esto también tiene que entrar Bellingham en el equipo.
¿Cómo? ¿Por qué tiene que entrar?
Porque todavía no ha entrado.
Pero es que esa frase es son los males del Madrid. ¿Cómo que tiene que entrar Bellingham en el equipo?
Hombre, debería entrar.
No tiene que entrar.
Esa frase, Juanma, no es de Miguelito solo, es de Arbeloa.
Ese es el problema.
Arbeloa dice que son intocables.
Sí, el club, es una realidad.
Sí, pero ese es el problema, pero si no hay sitio porque hay otro que esté mejor, no tiene que entrar.
Pero no tenga ninguna duda, mañana yo creo que no, pero no tenga ninguna duda que vamos que a corto plazo, que si no contra el Girona en Múnich, Bellingham va a ser titular.
Y mañana si es no, Miguel, hay carita de Bellingham. Vamos, que claro. Jude no es un futbolista que nunca haya aceptado bien las suplencias. O sea, si le vas a poner por delante a Thiago, a un chaval de 18 años...
No, pero no es Thiago.
La cara de Bellingham no va a ser de muchos amigos.
Yo creo que
no
va a ser Thiago. Va a ser Güler el damnificado. Yo creo que en la base va a meter a Thiago y a Tchouaméni en la base.
Tal cual.
Y creo que Güler, al final, va a ser el que pague el pato en el momento en el que esté recuperado Bellingham.
No, recupera hasta ya. Tampoco es que tenga el nivel para jugar,
tampoco es que Güler esté, que no hay manera de quitarlo del equipo.
No, pero ¿por qué lo vas a quitar? ¿Ya?
Al que no hay que quitar es a Thiago.
A Thiago no hay que quitarlo. Eso, desde luego.
Pues mira, estás hablando de...
O sea, el otro día, ¿quién faltó en Mallorca? ¿Faltó Thiago?
Valverde.
Faltó Valverde
sí.
Y faltó Vinicius, ¿no?
Sí,
o sea,
es.
Los dos tíos que más barren en medio campo y el que más energía y alegría le pone al fútbol. Esos tres tíos no pueden faltar. Pues, lo mires por donde
pero te digo una cosa. Faltaron Güler, y el Madrid pudo dejar escapar la Liga en ese partido.
Claro. ¿No?
Y tampoco puede faltar Güler.
No sé, y esa decisión es de Arbeloa.
Estás quitando
al jugador. Esa decisión es de Arbeloa. No sé si estamos en un momento para que el Madrid se pueda permitir que descanse Vinicius, Valverde y Thiago simultáneamente.
De hecho, Valverde
dice que
el partido lo pierde él por las decisiones técnicas.
Pero, Juanma, perdóname, se escuchaba ayer, yo creo que la Liga no la perdió ayer el Madrid, la perdió después de ponerse líder y palmar seguido contra Osasuna y contra Getafe. No la perdió matemáticamente, pero anímica y psicológicamente, ahí dijo adiós.
Sí.
Lo de este fin de semana ha sido ya la consecución.
Pero se te podía presentar una oportunidad, Nacho. Sí. Se te podía presentar, porque el Barça va a estar... Primero, físicamente, el Barça está empezando a pagar algunas consecuencias de partidos de alta exigencia. Va a tener la Champions. Tiene partidos complicados también fuera de casa. Podía pinchar en alguno. Un empate. Con un empate yendo tú a Barcelona, ya, ojito.
El calendario es peor del Madrid que de Barcelona.
Bueno,
de aquí a la temporada.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando? No, no, deja, venga. El partidazo. Alberto Lauz.
¿Qué más tiene
que
hacer?
Poner esta canción hoy porque quiero contaros una cosa.
Mira, hablan sobre Mbappé todos los mensajes de los oyentes. Decía un oyente, ¿qué más tiene que hacer Mbappé para que os deis cuenta de que solo juega para el Mbappé Fútbol Club y así es imposible ganar títulos grandes? Lo dijo Luis Enrique y quedó demostrado con la Champions. Es muy bueno y mete muchos goles, pero tenerlo en el equipo no compensa. El Madrid con Vinicius y sin Mbappé juega mejor y gana, y al revés, no. Mbappé cumplió contra el Talavera. Empató a Cristiano como máximo goleador en una temporada en el Madrid. En cambio, ahora vienen varios mensajes defendiéndolo. Un oyente decía, Kylian es el número uno, no digáis barbaridades, por favor. Él se hincha, más de 80 goles en 19 meses. El problema está en el centro del campo. El problema del Madrid no es Mbappé, son los nueve jugadores que tiene detrás, quitando a Courtois. Jamás oí a nadie criticar a Messi por andar todo el partido y defender menos. Ahora resulta que a Mbappé se le fichó para defender. Y otro oyente decía, os recuerdo que Vinicius se tiró 5 meses sin meter gol y por su actitud echaron al entrenador. Ese era el verdadero problema.
Es que he puesto hoy esta canción de Rosalía porque aprovechando que me quedé en Madrid en Semana Santa, estuve viendo a Rosalía en concierto. Y quería compartir que yo que no soy un loco de Rosalía, no era, porque ahora ya lo soy.
Espectáculo.
Creo que hay pocos shows en el mundo a la altura de lo que se vio en el Palacio de los Deportes, en el Movistar Arena.
Y pocas voces.
Impresionante. O sea, es increíble. O sea, qué poder, qué puesta en escena, qué manera de cantar, qué bonito todo, qué perfecto todo. Impresionante. 4 noches en Madrid, se va 4 noches ahora a... Bueno, ahora tiene en Lisboa, me parece, 2, y luego 4 en Barcelona. Y luego ya Estados Unidos y el mundo entero. Los que tengáis y las que tengáis entrada para Barcelona, vais a flipar. O sea, impresionante, de verdad. Enhorabuena, qué pedazo de artista tenemos en España con Rosalía. Y ahora, atención a esto. Siente la emoción de tu primera gran experiencia con el Kia EV2. 100% eléctrico, urbano y moderno. Y atención, hasta 453 kilómetros de autonomía. Y todo desde 19.599 euros. Infórmate en tu concesionario Kia o en tu Kia o en Kia.com. Kia.com. 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Si tú eres inquilino y estás en esa situación y pides ahora mismo la prórroga, tu casero no te puede subir más del 2% del alquiler. Otra cosa es que ese trámite termine siendo papel mojado, porque nadie tiene muy claro ahora qué va a pasar a partir del momento en que esta norma deje de estar en vigor cuando una mayoría parlamentaria la tumbe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.